Esta lectura siempre del Antiguo Testamento con muchos nombres extraños, no es fácil de leerlo, ¿cierto? Muy bien, Felipe, hiciste el trabajo. Quiero partir haciendo este ejercicio. Quiero que respondan cada pregunta que les voy a hacer de la manera más honesta, ¿ok? Pero respóndanla para ustedes, ¿ya? No quiero saber su respuesta. ¿Qué es más importante? ¿Hacer aseo en la casa o mirar una serie por Netflix? No me están respondiendo, pero veo sus caras, así que eso es muy bueno. ¿Estudiar para un examen que es para mañana o salir a jugar con los amigos? ¿Pasar tiempo interactuando con mi familia o actualizándome en las redes sociales? ¿Terminar de ver el partido de mi equipo favorito? Ese es para mí. O ayudarle a mi esposa en la cocina cuando me lo pide. ¿Mirar más Netflix o leer mi Biblia? ¿Pasar más tiempo en las redes sociales o pasar tiempo orando? Etcétera, etcétera. En el día a día, siempre nos vemos enfrentados siempre a decisiones entre lo importante y lo que queremos hacer, que van a tener un impacto en nuestro presente y en nuestro futuro, en nuestro día a día. Y el problema de estas decisiones es que es tan fácil perdernos de lo más importante por temas de conveniencia, por temas de gustos, de entretenimientos y entre otras cosas más. Y la vida cristiana es una lucha diaria de alinear lo que queremos con las prioridades de Dios para nuestra vida. Y en medio de esta vida cristiana en la cual estamos viviendo, tenemos enemigos que no nos ayudan en nuestro caminar. Y uno de estos enemigos es nuestro propio corazón engañoso. Y el otro es el diablo, Satanás. Déjame leer lo que dice 1 de Pedro 5, 8. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro. Por lo tanto, el enemigo dice que está en búsqueda de toda forma de invalidar o neutralizar la obra del Señor. Y sus tácticas buscan alejarnos de las prioridades de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, acá hay un llamado de estar atentos y tener ojo con las tácticas del enemigo para poder avanzar en nuestro caminar cristiano, de manera personal, de manera grupal, como familiar, como comunidad o como nuestro plan estratégico. Pero ¿cuáles son las tácticas que ocupa el enemigo para lograr su objetivo? Vamos a orar y lo vamos a ver en este pasaje, las tácticas. Oremos. Padre, te damos gracias, primero porque el privilegio de estar hoy y ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto, oídos, mentes, todo atento a poder aprender más de ti, animar nuestro corazón, desafiar nuestro corazón y sobre todo a estar atento, atento a nuestro corazón que nos engaña, pero también a estas tácticas del enemigo para desanimarnos y botarnos. Así que ayúdanos, Padre, en esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, las tácticas que ocupa y que vemos en Nehemías, podríamos decir el enemigo, porque Nehemías lo nombra como el enemigo, para lograr su objetivo, entonces las tácticas son primero, intentará desenfocarte. Mira los primeros cuatro versículos. Abre tu Biblia o donde la tengas en la palabra de Dios. Dice, Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. Si leemos con atención, podemos darnos cuenta que nuevamente aparecen estos famosos personajes que fueron nombrados desde el capítulo 1, como un aviso de lo que iba a pasar más adelante. Estos famosos personajes que Nehemías los llama ahora como enemigos. Personajes que han intentado de varias maneras y formas parar la reconstrucción de las murallas de la ciudad de Jerusalén, y ahora vemos un nuevo intento y muy desesperado para poder parar esto. Y la intención de estos hombres o enemigos, como le dice Nehemías, desde un principio siempre fue impedir que Jerusalén se volviera una ciudad fortificada una vez más, y que los muros no debían estar construidos y deberían estar en el suelo. Y a pesar de que ya estaba todo construido, aún veían una oportunidad de detener esta obra, hasta el último momento intentando parar esta obra, porque las puertas aún no estaban puestas. Estaba la muralla, pero habían distintas puertas en distintos lugares y esas no estaban puestas. Por lo tanto, les quedaba algo de tiempo para frustrar el trabajo de Nehemías y del pueblo. Y la mejor manera de frustrar el trabajo era el derrocamiento de su líder Nehemías. Directo a él, a votarlo. ¿Cuál fue el primer intento para frustrar la obra? El texto dice que Sanbalat y Gesén invitaron a Nehemías a reunirse con ellos en el valle de Ono, dice. Este valle estaba a unos 40 kilómetros de Jerusalén. Por lo tanto, Nehemías tenía que salir de Jerusalén en dirección a Samaria, que era un territorio hostil, peligroso. Esencialmente, era una ubicación afuera de la protección de Jerusalén. Entonces, esta invitación de estos hombres era a acercarse al territorio peligroso para que Nehemías estuviera ahí solo. Y podemos ver claramente en el texto que la intención de estos hombres era malvada. Aunque la invitación podría sonar bonita, políticamente correcta y de buena voluntad, Nehemías siente que la única intención es sacarlo de su trabajo, sacarlo de su misión que tenía en el corazón. Y la respuesta de Nehemías se enfoca en la grandeza de la obra que estaban haciendo. Al ser tan grande esta obra, esta reconstrucción de las murallas, era demasiado importante como para dejarlo botado por algunos días e ir a hablar con estos hombres. En esencia, le estaba diciendo Nehemías que la obra de Dios era más importante que sus intereses. Aparte que ya los conocía, sabía para dónde iba la cosa, habían intentado muchas veces de impedir esto. Y Nehemías le dice: mi misión, la obra de Dios, es más importante que tus intereses. El texto sigue y dice que eso no detuvo a estos hombres, sino que repitieron 4 veces más. Imagínate la insistencia, la desesperación de estos hombres por votar y parar esta reconstrucción. 4 veces más intentaron. ¿Pudo haber desistido Nehemías buscando alguna solución para ir con ellos? Decir, sí, que ya, ok, voy a ir, ya es demasiado, me están molestando tanto. ¿Sabes qué? Voy, pero déjame tranquilo, voy a ir. Pero Nehemías pudo haber hecho eso. Quizá haber dejado algún grupo de personas trabajando y él ir hacia allá, pero Nehemías responde de la misma manera: no voy a perder mi enfoque en la obra de Dios. Mi misión es esto. Y quería que su mirada no se desviara de lo importante, de lo que Dios quería para Nehemías y para el pueblo. Es tan fácil perder el enfoque de lo que es importante y necesario para nuestra vida. Tenemos y existen miles de distracciones que nos desenfocan de lo importante, de lo que Dios nos pide para nuestro bienestar y para nuestro crecimiento. Miles de distracciones que nos llaman y que nos toman y nos agarran y nos sacan y nos desvían de la misión, de nuestro caminar. Distracciones que están en todos lados. Por ejemplo, con el simple hecho de levantarnos un domingo y salir de la cama a la iglesia, donde sí o sí es mejor quedarse, según lo que dice tu corazón, quedarte en la casita, abrigadito, y si afuera está lloviendo o hace frío, quedarte ahí tapadito, disfrutando con la familia. Pero perdiendo la oportunidad de compartir con tus hermanos, perdiendo la oportunidad de aprender más de Dios, perdiendo la oportunidad de animar a tu familia y mostrarle que lo que es importante y necesario para tu vida, para tu corazón. Hay miles de distracciones en el día a día, de lunes a domingo, 24/7, que no nos ayudan y nos desvían de lo importante, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Distracciones que están en todos los días, en cada minuto de nuestra vida, que nos desenfocan y nos sacan de lo que Dios quiere para nosotros. Somos una hermosa creación de Dios y el enemigo intentará sacarnos de lo importante. La segunda manera que el enemigo intenta botar a Nehemías es desacreditarlo. Versículos del 5 al 9. Dice: la quinta vez Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta, que a la letra decía: corre el rumor entre la gente y Esén, lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y han nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare: tenemos rey en Judá. Por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a los oídos del rey. Yo envié a decirle: nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Rumores. Lo otro que el enemigo está ocupando. El famoso chisme. Este enemigo persistió, mandó otra vez a distraer a Nehemías, pero esta vez incrementó un poquito más la presión. Escribieron esta carta abierta para que todos pudieran verla, todos pudieran escucharla, amenazando con desacreditarlo públicamente con unas acusaciones serias contra Nehemías. Y esparcieron un rumor, un chisme contra Nehemías, supuestamente confirmado por Gesén. Gesén era uno que estaba todo el rato intentando votar a Nehemías y él era el que estaba confirmando este rumor. Es como, me acuerdo de un chiste de Bombofica, perdón, pero el festival Bombofica contaba una historia de uno de sus chistes y decía, y siempre uno parte con la historia: yo tengo un amigo que me dijo, y cuenta la historia. Y eso siempre lo hacemos, y esto es lo que está diciendo de alguna manera. Tengo un amigo que esta vez dice quién es Gesén. Pero muchas veces uno dice: tengo un amigo que me dijo esto sobre ti. Pero ese amigo muchas veces eres tú mismo, ¿cierto? Que estás esparciendo un chisme y un rumor. Y el rumor que se estaba esparciendo acá era que los judíos planeaban rebelarse contra el reino pérsico, ¿cierto? Contra el rey persa, y que por eso estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén, se estaban afirmando, armando para irse en contra del rey. Y siguieron diciendo que Nehemías había aún coordinado con profetas para proclamar que él sería el próximo rey. de Israel. Por lo tanto, esta amenaza era que publicarían todo esto si él no se reunía con ellos. Pero la carta era abierta. Ya estaban algunos escuchando esto, porque los rumores vuelan, ¿cierto? Y Nehemías le contesta de forma simple y firme: nada de lo que dijiste es cierto, tú lo inventaste. Nehemías supo desde un principio que él no tenía la responsabilidad de cambiar lo que otros decían de él. Simplemente debía seguir sirviendo al Señor y confiar que Dios sería su defensa. Por eso dice: fortalece mis manos. Quiero seguir trabajando en esta obra que tú me pusiste. Nehemías entendió la motivación malvada detrás de estos rumores. Buscaban intimidarlo para que el pueblo deje de trabajar en la obra. Los rumores querían desacreditarlo como líder y desanimar al pueblo. Y en medio de este rumor, Nehemías encomienda su trabajo al Señor. Una vez escuché esta definición de la palabra chisme. Dice: chisme es como una noticia que hay que contar a toda prisa antes de que se descubra que no es cierto. Tiene que volar rápidamente antes que se sepa la verdad. Una noticia que hay que contar a toda prisa antes que se descubra que no es cierto. Los enemigos de Dios tratan de desacreditar al pueblo de Dios. Cuando suceden estas cosas, las reacciones rápidas y las conclusiones apresuradas están al lado del enemigo. En medio de un gran grupo de personas, los rumores siempre van a estar, porque somos muy rápidos para juzgar sin saber lo que está realmente pasando. Y el enemigo se aprovecha de esto para ocuparlo a su favor y causar caos, causar problemas, causar división, causar pequeños terremotos. Iglesias han sido destruidas por rumores, rumores falsos, causando temblores dentro de la iglesia e incluso terremotos que destruye todo. Esto es lo que estaba buscando este grupo de personas con Nehemías, que este rumor causara un terremoto, que botara todo. Y eso es lo que hoy el Satanás o el enemigo ocupa con nosotros. Es por eso que debemos ser sabios y estar atentos a las tácticas que el enemigo ocupa. Cuando hay un rumor, no caer fácilmente, sino analizar, mirar las evidencias, conversar entre las partes y buscar la verdad. Sea cual sea, tómate el tiempo de analizar lo que escuchaste. Si caemos en el chisme sin buscar la verdad, entonces estaremos ayudando al enemigo a lograr su objetivo de destruir y parar la obra de Dios. Tercer intento. El enemigo va a intentar desafiarte. Versículos del 10 al 14. Fue entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mitabel, que se habían encerrado en su casa. Él me dijo: reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pero yo le respondí: yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo, podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme, dice Nehemías. Nehemías va a esta reunión engañosa en la casa de Semaías. Aquí estamos ya dentro de Jerusalén, ni siquiera es fuera. Este hombre quería comunicarle a Nehemías que estamos en esto juntos. soy uno de los tuyos y te quiero cuidar, quiero estar contigo. Por eso te estoy diciendo, Nehemías, ten cuidado porque te quieren matar. Le planteó una solución interesante, huir y esconderse en el templo para que no lo mataran. De la boca de un tercero, Semaías, aparece este susurro de amenaza de muerte para Nehemías. Por lo tanto, este Semaías le da una solución que se ve interesante, se ve como, no es mala, me voy al templo, estoy en Jerusalén, no pasa nada malo y ahí nada me va a hacer daño. Es una solución bastante segura. Nehemías era el gobernador de Jerusalén en este momento, el responsable de la ciudad, y le responde: un hombre como yo no debe huir. Puede sonar estas palabras de Nehemías como: vengan a mí, yo no tengo problema, yo soy duro, yo los voy a atacar, yo soy un verdadero hombre, no me escondo. Puede sonar así, pero hay un fondo de esto. Para Nehemías, siendo el gobernador de Jerusalén, entrar al templo sin ser parte del sacerdocio hubiera sido un grave error. Dios había establecido la entrada al templo solo para un cierto grupo de personas en tiempos determinados. No era para cualquiera. Entonces, lo que estaba diciendo este profeta era invitarlo a entrar al templo en el momento inadecuado. Nehemías no podía entrar así de fácil, por lo cual entrar al templo sería violar la ley de Dios. El haber entrado al templo era pecar contra Dios y hubiese manchado la reputación de Nehemías. Y eso hubiese causado que hubiera desacreditado toda su función, todo su trabajo ante los ojos de Dios. Nehemías tuvo ese discernimiento maravilloso que Dios le da. Se dio cuenta que la supuesta ayuda de este profeta era contrario a lo que Dios decía. Por lo tanto, era la evidencia clara de que esto no venía de Dios, sino del enemigo. Nuevamente, si alguien te dice que hagas exactamente lo que la Biblia dice que no hagas, sabes que esa persona no habla de parte de Dios. Y la gran pregunta es: ¿quieres conocer la voluntad de Dios para que no te pasen esas cosas? Hay que conocer la Biblia, ¿cierto? ¿Quieres saber cómo distinguir cuando alguien está o no está alineado con la voluntad de Dios, cuando afirma revelar la voluntad de Él? Evalúa sus afirmaciones según lo que dice la palabra de Dios. El enemigo ocupa las mentiras o cambia los puntos o las comas para transformar la palabra de Dios en supuestas verdades, con el ánimo de destruirte y desafiarte con una supuesta verdad. Y eso lo vemos desde Génesis 3, cuando Satanás o la serpiente cambia la versión con una supuesta verdad para hacer caer a Adán y Eva. ¿Y qué es lo que pasa? Caen en la verdad, ¿cierto? Cambian comas y puntos para mostrarte una supuesta verdad y hacerte caer. Y eso sigue hasta hoy funcionando. Y cuarto, el último intento será del enemigo, es desanimarte, del 15 al 19. Dice: la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías, pues muchos judíos estaban aliados con él en vista de que era su yerno, o era yerno de Secanías, hijo de Araj. y de que su hijo Johanán era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de mí, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. Se completó el proyecto, dice, de reconstrucción de los muros en un tiempo increíble de 52 días. Fue un testimonio de la obra de Dios, trabajando y mostrando que este muro por fin se construyó y causa de gran temor para los enemigos de Dios en este momento. Por lo que vemos, siempre es Nehemías, Tobías y Gesén y un pueblo atrás de esta gente. Pero el enemigo persiste en desanimar al pueblo. El enemigo no se detuvo con la terminación de la obra, sino que persistió, perseveró. Tobías, uno de estos adversarios mencionados varias veces ya, estaba intercambiando correspondencia con varios de los nobles de Jerusalén, gente que era del pueblo de Dios, que eran cercanos a Nehemías, que muchos de ellos eran de confianza de Nehemías. Y Tobías tenía sus conexiones dentro del pueblo. Estaba casado con la hija de uno de los principales y su hijo Johanán también estaba vinculado por matrimonio con otro noble. Entonces había conexiones adentro. Y cuando el enemigo quiere hacer daño, busca todas las maneras de hacerlo. Si no puedo desde afuera, entonces comienza desde adentro, desde aquí adentro. Estos nobles de Jerusalén no eran tan nobles, pues no solo intentaban hablar positivamente de Tobías a Nehemías, sino que también le contaban todo lo que Nehemías decía a Tobías. Eran traicioneros. Aún dentro del pueblo de Dios hubieron algunos quienes trabajaban con el enemigo. Duro, ¿cierto? Duro. Jesús mismo, ¿cierto? Con sus discípulos, con Judas, dentro de su grupo de confianza, alguien lo traicionó. En este capítulo vemos la desesperación del enemigo para destruir la obra de Dios por todos lados. Nehemías lo evidenció claramente durante la historia bíblica, también lo vemos. Desde Génesis, el enemigo tratando de destruir lo hermosamente creado por Dios. Incluso Jesús mismo fue tentado por el diablo en el desierto al inicio de su ministerio en la tierra, en Mateo 14 lo vemos, tratando de apartarlo de su misión de salvación. Satanás intentó engañar a Jesús de manera similar como lo hizo con Nehemías y con el pueblo. Satanás lo tentó con la autosatisfacción, con el orgullo de gobernar sobre las naciones a cambio de someterse a él. Y lo tentó y lo puso a prueba en su confianza con la palabra de Dios. 40 días siendo tentado. Pero Jesús, en medio de estas pruebas y tentaciones que hizo, miró al Padre. Lo buscó incansablemente para seguir con su misión de dar vida a muchos. A pesar de las tácticas, de las tentaciones, de las pruebas, su mirada no se apartó del Padre y perseveró hasta destruir al mismo Satanás, muriendo en la cruz y resucitando en gloria y majestad. Hoy seguimos en un mundo manchado, en donde el enemigo sigue acechando nuestro corazón con mentiras. Satanás sigue lanzando aletazos de desesperación para atacar nuestro corazón engañoso y desanimar al pueblo de Dios. Y en medio de esta situación debemos mirar a Dios, como lo hizo Nehemías. En todo momento buscó al Padre, oró, buscando seguir concentrado en su misión. En medio de esta situación, cuando el enemigo está ahí atacando y molestando y desanimando, debemos recordar que el Evangelio de Cristo nos dice que a pesar de las dificultades, de las presiones, de las pruebas que tengamos que enfrentar, todas nuestras necesidades van a ser suplidas en abundancia por la inagotable obra de cruz en la cruz. En donde nos asegura que somos suyos, que somos su pertenencia, nos cuida y nos ayuda a perseverar. Pero debemos mirarlo a Él y buscarlo día tras día, estando atento al enemigo que va a intentar desenfocarte, desacreditarte, desafiarte y desanimarte, entre muchas otras cosas más. Como les dije al comienzo de este sermón, la vida cristiana es una lucha diaria de alinear lo que queremos con las prioridades de Dios para nuestra vida. Y lo que Dios quiere es que no paremos de buscarlo a Él en cada minuto de nuestra vida, para buscar su voluntad y sabiduría, y así estar preparados para enfrentar al enemigo. Y cuando no podamos seguir, cuando no puedas seguir, cuando sientas que ya estás derrotado, recuerda, lo que Jesús ofrece es mucho mejor y más abundante que cualquier otra cosa. Y lo que Satanás ofrece no es nada con la esperanza que tenemos en Cristo al final de los tiempos. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos con nuestro corazón. Ayúdanos a entender que nuestro corazón nos engaña. Nuestro corazón también se deja escuchar estos intentos, estos aletazos del enemigo para hacernos caer, para desenfocarnos de nuestra misión de proclamarte a ti como el Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir buscándote a ti, a seguir animándonos entre nosotros a buscarte. Y cuando estemos pasándola mal, cuando nos sintamos que realmente estamos como derrotados, ayúdanos a ayudarnos, a buscarnos, a buscar ese flotador, no solo en mi familia, sino un poco más allá, en mis hermanos en Cristo. Por algo somos una comunidad y una familia, para poder levantarnos y seguir en este camino, Señor. Debemos acompañarnos en este caminar cristiano, sobre todo batallar juntos con los intentos de Satanás. Ayúdanos, Padre, y gracias te damos porque tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos ayuda y nos fortalece para seguir adelante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.